Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:06 a.m. Estamos listos para ofrecerle la información más importante de las últimas horas a nivel local y nacional. Bienvenidos a estas 3 horas de información. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Este 5 de junio del año 2026. Estamos iniciando fin de semana. En la edición de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora, Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres atiende las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, sus mensajes en WhatsApp 33-11-55-19-62. En estos micrófonos les saludamos Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Griselda, muy buenos días. Con el gusto de saludarte y a las personas que nos acompañan esta mañana en Buenos Días. A través también de La Buena Onda, gracias por estar con nosotros. Les deseamos que les vaya muy bien este inicio de fin de semana. Y por supuesto les invitamos a que se queden en estas 3 horas de noticias y la barra de servicios que tenemos a través de Radio Metrópoli.
Bien, pues como parte de las acciones preventivas de vigilancia sanitaria de cara al Mundial, las líneas aéreas, como usted ya lo sabe, acordaron restringir durante los próximos 60 días el traslado de pasajeros procedentes de República del Congo, Uganda y Sudán del Sur, países considerados de riesgo por la presencia de casos de ébola. El secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que de detectarse un posible caso de ébola durante el Mundial en México, el paciente sería canalizado a una unidad médica especializada para su atención y aislamiento.
Bueno, en otras noticias, aquí en lo que pasa en esta ciudad, finalmente hubo un resultado positivo de la gestión que tuvieron los comerciantes del Centro Tapatío para que se ajustaran las vallas que se instalaron frente a los comercios en la zona de la Plaza Tapatía. Aunque parte del centro sigue amurallado, los trabajadores del restaurante Paseños, del que le dábamos cuenta ayer, finalmente agradecieron porque se retiraran las vallas del FanFest del Mundial que tapaban visibilidad e impedían que se pudiera acceder a los clientes de la calle Morelos. El restaurante, ubicado a unos pasos de la Plaza Fundadores, alzó la voz a través de un video que se hizo viral en redes sociales y finalmente se logró que las mismas vallas que se habían instalado como parte de la logística fueran removidas.
Y detrás de esas vallas hay algo más. Estamos nosotros. Fue lo que señaló la trabajadora de cocina del restaurante Los Siete Pozoles, Norma González, al pedirle a la autoridad tapatía que los apoye porque quedaron prácticamente escondidos por el amurallamiento de la Plaza Fundadores, donde se realizará a partir de este jueves 11 de junio el FanFest del Mundial FIFA 2026. Norma González asegura que las ventas cayeron en 80%, lo que obligó a recortar personal y a eliminar un turno. Los comerciantes vienen de una afectación de 9 meses por la remodelación del centro histórico.
Para resolver este problema antes de que inicie el Mundial al 100%, la presidenta Verónica Delgadillo solicitó la revisión del cumplimiento de los planos aprobados para la instalación de del FIFA Fan Festival en el centro histórico. Tras dialogar con los organizadores, solicitó que se retiraran esas vallas que no estaban contempladas y que bloqueaban la visibilidad de acceso a varios negocios en la zona de los portales, como fue el restaurante del restaurante Paseños. Se destaca que durante la madrugada del jueves fueron removidas algunas de las estructuras metálicas y el resto pues siguen en revisión.
El gobierno de Jalisco puso en marcha el nuevo sistema de transporte público Mi Macro Aeropuerto, que opera a lo largo de la carretera Chapala y conecta al aeropuerto de Guadalajara con distintos sistemas de transporte público del área metropolitana. El nuevo sistema cuenta con 9 estaciones, 41 unidades y 3 rutas troncales. Una de ellas conectará con la zona del Agua Azul, otra llega a Expo Guadalajara y una más al estadio de las Chivas. Se trata de unidades eléctricas articuladas con capacidad para transportar hasta 80 pasajeros, mientras que los autobuses convencionales pueden movilizar a 40 usuarios. Como parte de su arranque de operaciones, el servicio será gratuito hasta el próximo domingo.
Y ponga atención porque en Jalisco se han detectado ya 30 casos de gusano barrenador en perros, de los cuales 5 corresponden a zona metropolitana de Guadalajara y los 25 restantes se localizan en áreas rurales. La Secretaría de Agricultura de Jalisco pide a los propietarios de mascotas revisarlas diariamente, especialmente si presentan heridas, ya que la mosca responsable de la infección deposita sus huevecillos en las lesiones abiertas. Aclaran que el gusano barrenador no representa una enfermedad mortal y hasta el momento en Jalisco no se han registrado fallecimientos asociados a este parásito.
El Pleno del Congreso de Jalisco avaló una reforma constitucional en materia de transparencia, que establece que al menos 2/3 partes de los diputados deberán ratificar la integración del nuevo órgano colegiado dentro de la Contraloría Estatal, instancia que sustituirá al extinto ITEI. La reforma determina que el INE será el organismo garante de la información de los partidos políticos en el Estado, mientras que las universidades e instituciones de educación superior serán sus propios organismos garantes.
Y mientras los diputados federales se la siguen pensando para establecer controles en la Central Nueva, policías de Tlaquepaque auxiliaron a otra joven de 22 años, originaria de la Ciudad de México, que viajó a Guadalajara tras ser contactada mediante una presunta oferta de empleo falsa difundida en redes sociales. Esta mujer llegó a la nueva central camionera con un boleto enviado por personas que supuestamente realizaban reclutamiento laboral, pero al no obtener detalles claros sobre el empleo, solicitó apoyo de un policía. Al activar los protocolos de protección, las autoridades verificaron que no existiera reporte de desaparición y contactaron a sus familiares.
Integrantes del colectivo Desaparecidos Sin Justicia localizaron restos humanos enterrados en 2 fincas del fraccionamiento Valle de los Olivos en Ixtlahuacán de los Membrillos. En uno de los puntos fueron encontrados restos que corresponderían a un hombre, mientras que en una segunda finca se localizaron restos de otra persona que no se sabe efectivamente su género. Así es de que ahí está parte de la información en materia de seguridad, ya la ampliará nuestro compañero Edgar Flores. Estamos en estos momentos en la zona metropolitana de Guadalajara a una temperatura de 18 grados. El día estará mayormente nublado, se espera una máxima de 28. Y bienvenido a la información, pues arrancamos prácticamente con el programa. Ya sabe que esperamos su participación, sus mensajes sobre los diferentes temas que ponemos esta mañana sobre la mesa. Vámonos a la efeméride musical. Es el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Vámonos con Arturo García Caudillo, la capital del país. Escuchamos tu reporte, Arturo, que tengas excelente fin de semana.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hace un llamado a la presidencia de la República y al Poder Judicial, es decir, la combinación de los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para que juntos enfrenten esta crisis que se está generando a raíz de las acusaciones o de las supuestas ligas, aún no comprobadas, de los gobiernos estatales, algunos gobiernos estatales, con el crimen organizado. Dice Kenia López Rabadán que México está viviendo la peor crisis institucional de la historia y por eso vamos a escuchar a la legisladora panista.
Estamos viviendo la crisis institucional más profunda de la historia moderna de México, generada por los vínculos de los gobiernos con el crimen organizado, fruto de la fracasada política de abrazos no balazos. En al menos 30% del país, la delincuencia organizada es el verdadero Estado. Cobran impuestos a la ciudadanía a cambio de poder vivir y trabajar. Hay un ingrediente adicional. Autoridades de Estados Unidos han señalado, para sorpresa de nadie, presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado. Frente a eso, la respuesta del régimen ha sido cerrar filas y proteger a sus aliados. La pregunta es, ¿el régimen va a seguir usando a la soberanía como escudo político para proteger a los narcopolíticos como en Sinaloa, o va a combatirlos con todas las herramientas del Estado. Claro que la soberanía se defiende, pero que quede claro, hoy a México no lo está invadiendo nadie. Nadie del extranjero está acusando al pueblo mexicano. Lo que están señalando es a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado. Por lo anterior, hago un llamado a la Presidencia de la República y al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que unamos esfuerzos para encabezar un gran diálogo que sirva para salvar al Estado mexicano del abismo en el que lo han metido los grupos de la delincuencia organizada y los gobernantes corruptos. Es hora de romper el pacto de impunidad.
Pues ahí está justamente Kenia López Rabadán, presidente de la mesa directiva. Vamos a esperar la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Hugo Aguilar, el presidente de la mesa del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, pues muchísimas gracias por la información, algo que se ha señalado en diferentes foros, ¿no? Digamos que México no está como tal bajo ataque, sino que simple y sencillamente se está buscando castigar a los políticos corruptos en otro país, y tal vez eso es lo que está en este momento, en algunos casos, podríamos decir, confundiendo la opinión pública, ¿no?
Sí, exactamente, y realmente el único ataque a la soberanía que hay en el país es el que ocasiona o el que origina el crimen organizado, tantos grupos de la delincuencia organizada que tienen cooptado muchas regiones del país.
Sí, estaremos atentos al desarrollo del debate. Arturo, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo y hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y nos vamos directamente al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Pasaron ya 17 años desde la tragedia de la guardería ABC. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué tanto se han avanzado en las investigaciones? ¿Hay realmente ya responsables? ¿Podemos decir a esas alturas que se hizo justicia a estos niños víctimas de este fatal incendio? Eso nos lo cuenta en su trabajo especial nuestro compañero Ricardo Camarena.
Han pasado casi 17 años. 17 años desde aquel 5 de junio de 2009. Cuando México presenció una de las tragedias más dolorosas de su historia reciente, el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Una tragedia que dejó 49 niñas y niños muertos, más de 100 lesionados y una pregunta que sigue sin respuesta completa. ¿Quiénes fueron realmente los responsables? Aquella mañana de viernes parecía normal. Madres y padres dejaron a sus hijos en una estancia infantil subrogada por el IMSS antes de ir a trabajar. Entre ellos estaba Patricia Duarte, madre del pequeño Andrés Alonso. En entrevista retomada de archivos periodísticos, recordó el último momento junto a su hijo.
Me levanto, voy, lo veo, está hermosamente dormido, le doy un beso. Y a las 6:30 para irme a mi trabajo, le doy otro beso. Y le digo, te amo, nos vemos en un rato. Nunca pensé que ese día ya no lo iba a volver a ver con vida.
Minutos antes de las 3 de la tarde, un incendio comenzó en una bodega contigua de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora. El fuego avanzó rápidamente. La guardería estaba construida junto al inmueble incendiado y operaba con múltiples irregularidades, salidas de emergencia insuficientes, techo inflamable y falta de protocolos adecuados. Dentro, decenas de niños dormían la siesta. Una trabajadora de la estancia, en declaraciones retomadas por Cadena 3, narró los momentos desesperados en los que logró rescatar a varios menores, pero no a su propio hijo.
Me dijeron, se está quemando la guardería, agarra los que puedas. Agarré 4, los que pude. En cuanto abrí la puerta, tronó. Y cuando iba a la puerta, la principal de la salida, solté a los niños para que los sacaran. Y cuando ya quise regresarme por mi hijo, ya no pude. Empezó a tronar todo, todo negro, no se veía nada, nada se veía. Y no pude sacar a mi hijo.
Las investigaciones posteriores abrieron más preguntas que respuestas. Tres peritajes distintos ofrecieron versiones diferentes. Uno atribuyó el incendio a un sobrecalentamiento en un sistema de enfriamiento. Otro, realizado por especialistas estadounidenses, apuntó a un fuego provocado intencionalmente. Y un tercero, elaborado por la entonces Procuraduría General de la República, incluyó testimonios que señalaban la posible destrucción deliberada de documentos oficiales. Una de las madres de víctimas lo expresó así en entrevista con CNN.
Todo parece indicar que lo que querían era cubrir un fraude millonario.
Con los años hubo procesos judiciales, detenciones y sentencias. 19 personas fueron condenadas por distintos delitos relacionados con la tragedia. Pero para las familias, nunca se castigó a los altos funcionarios que, aseguran, permitieron las condiciones que hicieron posible el desastre. Entre los nombres señalados por los padres estuvieron el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Burs, el exdirector del IMSS, Daniel Karam, y funcionarios municipales y estatales. Ninguno terminó en prisión por este caso. La tragedia también obligó a modificar leyes y protocolos de protección civil en estancias infantiles. El caso derivó en la llamada Ley 5 de junio, impulsada por familiares de las víctimas para reforzar inspecciones y estándares de seguridad en guarderías. Sin embargo, los padres sostienen que en México siguen existiendo riesgos por supervisión insuficiente y corrupción. En 2024, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció apoyos vitalicios para familias de víctimas y sobrevivientes.
Un decreto que firmé para los padres y las madres de la guardería.
Un reconocimiento institucional que llegó después de años de protestas, marchas y litigios. Pero el dinero nunca sustituyó la exigencia principal. Justicia, porque los bebés que sobrevivieron hoy son jóvenes que crecieron entre cirugías, tratamientos y cicatrices físicas y emocionales. Muchos continúan participando en movilizaciones y actos de memoria. En testimonios retomados por Milenio, sobrevivientes hablan de una lucha que heredaron desde la infancia.
A veces triste por todo lo que ha sucedido.
Estar todos juntos, estamos todos por un mismo objetivo, que es ser reconocidos y luchar por nuestros derechos.
Cada 5 de junio, Hermosillo guarda silencio. Se leen los nombres de las 49 víctimas, se encienden veladoras y se vuelve a exigir lo mismo que hace casi 17 años. Verdad y justicia. Y garantías de que ninguna familia mexicana vuelva a enfrentar una tragedia similar. Para los padres y víctimas de la guardería ABC, el incendio no terminó aquel viernes del 2009. Sigue ardiendo en la memoria del país. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El asesor para inversiones, comercio y cooperación internacional de la presidencia de Nicaragua, Laureano Ortega, destacó que uno de los aspectos más importantes de la cooperación de su país con Rusia es que tiene un alcance de beneficio regional para toda Centroamérica. Detalló que durante su participación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, se revisaron los avances del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, que trabaja en Nicaragua desde hace más de 10 años, con el cual desarrollan la vacuna contra la influenza y están trabajando en el suministro y aplicación de otra contra el virus del papiloma humano. También señaló que están trabajando para que Nicaragua sea parte de los ensayos clínicos del desarrollo de las vacunas contra el dengue y el cáncer que está desarrollando Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que el régimen de Kiev no está interesado en llegar a un acuerdo de paz debido al riesgo de perder el poder que eso supondría. El mandatario destacó que Moscú aceptó hacer concesiones durante la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrada en Alaska el año pasado. Explicó que si se restablece la paz, la lucha por el poder en Kiev y la situación económica en este contexto se agudizarán de manera radical. Agregó además que se deben resolver los problemas económicos de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el antipatriótico voto en la Cámara Baja a favor de una medida de carácter simbólico para limitar los poderes del mandatario en la guerra que lanzó contra Irán sin la autorización del Congreso. En una publicación en su red Truth Social, Trump tachó de sin sentido la votación celebrada la víspera justo en medio de las negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán y calificó de malos republicanos a los legisladores de su partido que se unieron a los demócratas para apoyar la resolución. Esta es la primera vez que una votación relacionada con la guerra de Irán es aprobada por los congresistas y se une a otra resolución similar que prosperó en el Senado a finales de mayo. No obstante, esta medida ahora deberá pasar por el filtro de la Cámara Alta, controlada por los republicanos, y para entrar en vigor, tendría que ser ratificada por el propio Trump. Europa tendrá que afrontar durante mucho tiempo las consecuencias de sus propias decisiones fallidas en apoyo a Kiev, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova. De acuerdo con la vocera, en lugar de centrarse en el desarrollo económico, la energía, la educación, la ciencia y la cultura, los países europeos están embarcados en una carrera de rearme y contribuyen a alimentar la escalada del conflicto en el continente. Sostuvo que lo mismo ocurre con la crisis financiera y económica que atraviesa Europa, así como con diversos problemas sociales. La portavoz destacó que el respaldo europeo a Ucrania está generando efectos negativos para los propios países del bloque en el contexto actual.
Bueno, como lo acaba de escuchar en las cabezas informativas, arranca la línea 5 al aeropuerto. Ya le hemos explicado, de incluso esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con Diego Monraz para que nos dijera las características de este nuevo sistema de transporte que movilizará a 27,000 usuarios diariamente con unidades eléctricas. Tenemos los detalles de la información en la línea telefónica con Edgar Flores. Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Auditorio, muy buenos días. Excelente viernes para todos. Efectivamente, ayer se dio el banderazo oficial de arranque de esta nueva línea 5, o también conocida como mi macro aeropuerto, que, como sabemos, bueno, pues tiene detalles importantes que apenas ayer se dieron a conocer. Uno de ellos, por ejemplo, es que no va a quedar a bordo de la carretera Chapala, sino que, en efecto, este mi macro aeropuerto pues se tiene su primera o última terminal, como usted lo quiera ver, dentro de esa central aeroportuaria. Es decir, que quien quiera ir al aeropuerto, que es una cosa que llamó mucho la atención en este recorrido de prensa que hicieron previo al arranque formal para los usuarios, si usted va de la zona metropolitana y quiere ir al aeropuerto, bueno, pues va a poder interconectar con cualquiera de las líneas del tren ligero, incluso mi macro calzada o en su caso mi macro periférico. Va a correr esta línea 5 por toda la carretera Chapala y antes de llegar al aeropuerto se habilitó un túnel que dirige en su salida ya pues a unos cuantos metros de donde ya está instalado el Hotel Hilton y donde son las llegadas nacionales. Es decir, baja usted de la unidad e inmediatamente camina y a escasos 50 metros ya está dentro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, tanto en las salas de pues documentación de equipaje como llegadas nacionales e internacionales. 41 unidades iniciaron operaciones a partir del día de ayer, cerca de las 5 o 6 de la tarde, se abrió ya formalmente para los usuarios, con un periodo de gratuidad que comprende desde ayer y hasta el próximo domingo. El horario para estos días, es decir, jueves, viernes, sábado y domingo, será de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, pero a partir del próximo lunes va a ser el único sistema de transporte a nivel pues zona metropolitana de Guadalajara que tenga un horario ampliado, es decir, operará desde las 3:30 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche, ofreciendo por ejemplo pues algunos transbordos con los diferentes sistemas de transporte con 5 pesos, es decir, mi macro periférico o mi macro calzada. Funciona con un total de 3 troncales, la primera de ellas que es la que corre del aeropuerto y que luego entronca con el periférico para entonces dirigirlo hasta el estadio de las Chivas. La segunda, la troncal 2, que va por toda la carretera Chapala, baja por González Gallo e interconecta con mi marco calzada en el Agua Azul. Y la tercera, bueno, pues esta dirige desde el aeropuerto, todo carretera Chapala, pasa por González Gallo, después toma Agustín Yáñez, Mariano Otero, y concluye más allá de la Expo Guadalajara, justo en la Avenida Far. Ayer el gobernador del estado, bueno, pues daba cuenta de que no solamente se trata de un sistema de transporte novedoso 100% eléctrico con tecnología sueca, sino que implica un proyecto integral que abarcó la ampliación de la carretera Chapala a 12 carriles en total, 6 y 6 de circulación, y también implicó la construcción de una ciclovía, banquetas, luminarias y accesibilidad universal, aunque habrá que decirlo, poco se habló del arbolado. Ayer algunos radioescuchas criticaban el hecho de que se tumbaron pues decenas de árboles y las emblemáticas bugambilias, sin que estas pues se haya visto que las repusieran. Pero bueno, vamos a escuchar al gobernador Pablo Lemus Navarro, que habla en torno a este proyecto de mi macro aeropuerto.
Hoy vemos un ingreso a la zona metropolitana de Guadalajara que ahora sí podemos presumir. Con orgullo decirles qué bonito está el ingreso a nuestra ciudad. Tenemos el mejor aeropuerto de Latinoamérica, tenemos un ingreso de primer mundo al área metropolitana de Guadalajara. Esta obra se ejecutó en un tiempo récord, un año, dos meses.
Bueno, pues ahí están las palabras de Lemus Navarro, un año, dos meses de construcción, ya inicia operaciones, una inversión de poco más de 8,000,000,000 de pesos. Ayer, en este discurso del banderazo oficial de este mi macro aeropuerto, el gobernador dijo, pues sí, que ya entregaron esta primera etapa, pero que ya comienzan a planear para trabajar la segunda etapa, que ahora comprenderá del aeropuerto hacia el corredor industrial del Salto, abarcando incluso hasta Ixtlahuacán de los Membrillos. E incluso dijo, ya se está planteando sobre la mesa la construcción de una línea 6, la cual dijo no iba a ofrecer mayor detalle, únicamente adelantó que sería pues un sistema de transporte interurbano, del cual estaremos pendientes, por supuesto, de cuándo podría ser su anuncio oficial. Por lo pronto, el sistema operando, por lo menos ayer, las unidades sí cuentan con aire acondicionado, las terminales están o las estaciones están completamente concluidas. Y creo que el dato más relevante, compañeros auditorios, es que, en efecto, se puede llegar ya desde Guadalajara hasta prácticamente la puerta de abordaje del Aeropuerto Internacional de la Perla Tapatía. Mi reporte, buenos días.
Mark Edgar, muchísimas gracias por este reporte. Ahí está este nuevo sistema de transporte hacia el Aeropuerto Tapatío. Cambiamos de línea telefónica. Saludamos ahora a Mark Hernández. Adelante, Mark. Muy buenos días.
Víctor, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer el Congreso de Jalisco aprobó una reforma constitucional en materia de transparencia con el fin de establecer ciertos, digamos, detalles respecto al nuevo órgano colegiado, la nueva agencia de transparencia que fungirá dentro de la Contraloría Estatal, recordando la reforma que se aprobó el año pasado y que pues extinguió en su momento al ITEI. Esta nueva agencia sustituirá a este organismo ya extinto. En este caso, esta reforma establece que al menos 2/3 partes de los diputados y diputadas deberán ratificar la integración del nuevo órgano colegiado de esta agencia, que en este caso pues sus integrantes serán enviados, elegidos por el gobernador, y el Congreso deberá elegir quiénes son los que le integran, algo similar a lo que sucedía con el ITEI. Es parecida esta agencia, sin embargo, como tal, no es autónoma, pero sí tiene, digamos, una especie de carácter, digamos, de desconcentrada, por así decirlo, pero sí está directamente relacionada contra la Contraloría del Estado. Esta reforma también determina que el INE será el organismo garante de la información de los partidos políticos en el Estado, tal como se estableció a nivel federal, mientras que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje lo serán respecto de los sindicatos, corrigiendo en este caso lo que mencionaba la reforma anterior, local aquí, en este caso aprobada, reitero, el año pasado, que establecía que sería el IEPC para los partidos políticos y el Tribunal de Escalafón para los sindicatos aquí en el Estado. De la misma forma, comentarles que las universidades, como la UDG en este caso, será su propio organismo garante de la transparencia, es decir, que nos referimos a que en este caso ellos se obliguen como tal a rendir cuentas ellos mismos, algo como lo que pasa a nivel nacional con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. De esto último habla Miguel de la Rosa, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco, a quien escuchemos sobre el tema.
Uno de los temas fundamentales que estaba trabando avanzar en esta reforma era el interés del legislativo de participar en el proceso de designación de los titulares del de la Agencia de Transparencia. Traíamos como controversia ya la oposición de algunos grupos parlamentarios a que la Universidad de Guadalajara tuviera su propio órgano garante.
Ahí está lo que dijo Miguel de la Rosa, coordinador de Morena, respecto a este último tema sobre la designación de que la UDG sea su propio organismo garante de la información y pues no dependiera como tal del Ejecutivo. Pese a ello, todavía sigue pendiente la aprobación de las leyes secundarias que oficializaba el tema de tanto que se cree o que los organismos garantes tengan la facultad, en este caso para fungir de esta forma, así como pues el tema del derecho a la información y la protección de datos personales. Habrá que esperar en las próximas semanas cuando se puedan aprobar estas leyes de transparencia secundarias, ahora sí, para que pues pueda haber un modelo completo de transparencia aquí en el estado. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias. Pues entonces ahí está el trabajo finalmente repartido en materia de transparencia, como lo mencionaba el diputado Miguel de la Rosa. Gracias, Marc.
Igualmente seguimos al pendiente. Buenos días.
Muy buenos días, Marc Hernández.
Bueno, y el día de ayer retiraron algunas vallas del FanFest que afectaban la visibilidad y flujo de clientes a algunos negocios en el centro de Guadalajara. Hicimos un recorrido de un circuito de tres plazas totalmente amurallado y hablamos con una de las trabajadoras del restaurante Los Siete Pozoles. Le presentamos la siguiente nota informativa.
A una semana del inicio del Mundial 2026 y de la inauguración del FanFest, el perímetro que comprende las plazas Liberación, de Armas y Fundadores está completamente amurallado. Para los peatones, trabajadores, burócratas y turistas del centro histórico implica hacer grandes rodeos, pero para los comerciantes, una caída más marcada en sus ventas. Norma González, trabajadora de cocina del restaurante Los Siete Pozoles, narra a Notisistema las dificultades del negocio para salir adelante, sobre todo cuando quedaron casi escondidos entre estructuras metálicas.
La verdad nos ha ido muy mal. Venimos arrastrando de la remodelación del centro, que duró 9 meses la remodelación, preparándonos supuestamente y aguantando para el Mundial. Viene llegando ya la fecha del Mundial, nos ponen estas murallas y la venta va para abajo, va en pique cada día más. Nosotros de tener una afluencia de 20 a 30 meses más o menos por día, ahorita se están teniendo, cuando muchísimo son 5 meses. Entonces sí, la verdad sí nos está afectando demasiado.
Dices que la venta se les ha caído por alrededor del 70%.
Más o menos como el 70%, 80% por ahí, porque sí es muy poquito lo que se vende.
Y es que ustedes quedan detrás de las vallas de la Plaza Fundadores.
Así es, quedamos atrás de las vallas y a final de cuentas pues no se alcanza a ver nada. Las vallas nos tapan visibilidad, tapan todo.
Los comerciantes aguantaron el impacto en sus ventas luego de 9 meses de obras de remodelación del centro histórico. Aunque albergan la esperanza de que el Mundial les permita recuperarse, hoy están llenos de incertidumbre. Los Siete Pozoles ya recortó personal, un turno y horarios de atención al público.
Es el Siete Pozoles, que son pozoles, siete tipos de pozoles diferentes, que es comida mexicana, entre que vienen siendo enchiladas, sopes, flautas, enmoladas, todo eso, lo que es comida mexicana. Y son 7 platillos de pozole diferente, que vienen siendo vegetariano, pozolillo, camarón, norteño, pozole verde, pozole blanco y el tradicional que es pozole.
O sea, los platillos que representan realmente a Jalisco.
Exactamente, sí es. Es un restaurante 100% mexicano.
¿Cuánto tiempo tiene de historia este restaurante?
Este restaurante ya tiene más de 12 años.
¿12 años? ¿Tú tienes 2 años apenas
trabajando? Yo apenas tengo trabajando aquí 2 años. Ajá.
El próximo jueves se inaugurará el Mundial y el FanFest en el centro de Guadalajara. Este espacio, con una pantalla de 8 metros de altura instalada a espaldas de la Catedral Metropolitana, permitirá que 18.000 personas vean de manera gratuita los partidos durante los 39 días de la competencia. Estará vigilado día y noche por más de 800 elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional, el Ejército y agentes viales, entre otros.
En principal, pues que viera la manera de volver a levantar los comercios, porque nada, no nomás es este comercio, son demasiados comercios, son muchas familias que se mantienen de todos estos negocios. Entonces, yo entiendo que el gobierno quiere, pues también, a lo mejor, volver a recabar poquito de lo que se invirtió en remodelación del centro histórico, pero también tiene que ver que aparte de eso somos muchísimos restaurantes locales que se están cayendo. ¿Por qué? Por todo esto que están haciendo. Entonces le pido que se ponga a echar un vistazo también a la otra parte, que somos pues el pueblo, y que necesitamos que nos ayude a ver qué hace, que quite todas estas vallas, o no sé, pero esto está peor, cada vez está peor. Estábamos, por decirlo así, ilusionados a que fuera el Mundial para que hubiera un aumento de gente, un aumento de ventas, todo, y ahora resulta que nos enmayaron con esto. Pues no se vale, no es justo, porque ya venimos rezagados de lo de la remodelación del centro y ahora esto.
¿Hay preocupación?
Pues la verdad sí tenemos preocupación, en cuestión de que pues no sabemos cómo se vaya a manejar, dónde va a ser la entrada de esto, qué tanto nos va a afectar. Ahorita a lo mejor estamos en un 70-80% de decir nos va a afectar tanto, pero al 100% no sabemos en realidad qué es lo que nos va a afectar.
¿Y la seguridad cómo ha estado, normal?
Pues más que nada estas vallas sirven ¿para qué? Para que la gente tire basura, para que se vengan a esconder, pues como dicen los indigentes. Y pues sí, la verdad sí está un poco inseguro. Pues más que nada las vallas.
Sí. Las vallas tal vez sea una condicionante de la FIFA, pero ¿qué se podría hacer para que la gente tenga acceso y que ustedes se reactiven y aprovechen esta derrama económica que va a haber a partir de la próxima semana?
Pues la verdad, no sabría al 100% qué fuera la mejor solución, pero sí pues que nos echara la mano a decir, vamos a meter un poquito de publicidad, decir, el centro histórico no está cerrado, el centro histórico tiene alrededor de todo este evento, hay lugares comerciales, hay lugares de cocina, de comida, hay que busque la manera de meter publicidad a todos los restaurantes de alrededor, sí, de todo lo que está cerrado.
Detrás, sí, de las vallas.
Detrás ustedes. De las vallas estamos nosotros. Como dicen, hay algo más atrás de las vallas. La verdad sí nos está afectando demasiado.
Ante la queja de comerciantes, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, intervino con los organizadores del FanFest de la FIFA para retirar algunas vallas del centro histórico que no estaban contempladas en el plan original y que afectaban la visibilidad de los negocios, como denunció el restaurante Paseño a través de un video que se hizo viral en redes sociales. Y es que además de invertir, capacitar al personal y mejorar sus menús, los comerciantes ponen el corazón para que el acontecimiento deportivo más visto del planeta beneficie a todos, particularmente a su querida Guadalajara. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bueno, pues tendremos una entrevista, le presentaremos la entrevista que realizamos también el día de ayer con personal de Paseños, que fue este restaurante que denunció a través de este video, pues que estaban completamente invisibilizados las vallas, o la muralla esta metálica, como usted lo considere, tapaba completamente la visibilidad e incluso el flujo de clientes. Así es de que escuchará la entrevista completa. Por lo pronto, pues ahí está lo que dice esta trabajadora de cocina de los Siete Pozoles.
Y ambos negocios, cuando alzaron la voz, dan en el clavo. Se nos pasó prácticamente a todos de noche el hecho de que estuvieron cerrados por obras durante buen tiempo, ¿no? O con desvíos, o con salidas, o lo que sea. Pero pues eso alejó a la gente del centro, y hoy que esperaban la derrama económica, pues se topan con el muro metálico.
Sí, por cierto, Enrique Rodríguez, nuestro compañero conductor del programa Agenda Local, tendrá mañana una entrevista muy interesante sobre la movilidad en el Mundial. Enseguida le doy los datos completos de su entrevistada. Mientras tanto, pues le invitamos a que esté atento a este programa a las 11 de la mañana de este sábado. Y bueno, usted escuchará ya previo al arranque del Mundial, pues mucha información con todo lo relacionado a esta justa deportiva. Hoy creo que llega la selección de Corea a Guadalajara.
Ah, pues fíjate, es otro de los datos importantes. Y que, por cierto, ayer se anunció en una conferencia de prensa la actualización de la aplicación Jalisco Alerta para el Mundial. Ya se generó en la misma aplicación móvil una guía para los visitantes que aparece en la primera plana de la aplicación. Si usted abre la aplicación, si ya la tiene descargada, hay una ventana que dice Bienvenido a Jalisco, guía oficial para disfrutar al máximo los partidos épicos que se disputarán en el corazón de Jalisco, y le ofrece todo, diferentes opciones de seguridad, ubicación de hospitales, hotelería, lugares de turismo y cultura, sitios web oficiales de información para poder contactar, por ejemplo, para esas personas que van a llegar hoy, el contacto con sus embajadas, y también un botón directo a 911. Además, a un solo clic, el que usted pueda seleccionar, por ejemplo, el Mercado San Juan de Dios o el Instituto Cabañas, y que desde el punto que estés te diga cómo llegar en transporte público, caminando o en vehículo particular. Si les parece, escuchamos una parte de la intervención que tuvo el director de Protección Civil Jalisco, específicamente en este caso, hablando de lo que es las modificaciones de la aplicación Jalisco Alerta, la conferencia que se dio ayer en voz del comandante Sergio Ramírez. Vamos a escucharla.
En este momento el módulo ya está disponible, ustedes se actualizan su plataforma de Jalisco Alerta, ya les va a permitir acceder a un módulo para el Mundial, va a tener aspectos de movilidad, aspectos de transporte, de seguridad, de protección civil, hospedaje, turismo y servicios de interés para el visitante. En este momento la plataforma está traducida al coreano, está traducida también al inglés, y al francés. También trae información respecto a la asistencia para el turista, información de las embajadas de los países que van a hacer o van a tener juegos en nuestra ciudad. También los ciudadanos van a poder tener acceso a la información de las embajadas de sus países en nuestra ciudad. Esta aplicación responde al menos 30 preguntas frecuentes relacionadas con todos estos aspectos. Van a encontrar ahorita ya información de algunos hospitales. En primer término es por cercanía, pero se van a seguir ampliando esta información de los hospitales que tengan la cobertura 24/7 o que puedan brindar algún servicio de emergencia o atención médica de urgencia hacia los visitantes. También cuenta con un acceso al 911, igual lo puedes marcar, pero en una primera instancia, cuando visitas un lugar extranjero, no sabes cuál es el número de emergencia. Universalmente en América del Norte domina el 911, pero no es así con todos los países que nos están visitando, entonces tiene un botón que te direcciona hacia el 911, donde puedes hacer tus llamadas para situaciones de emergencia.
Pues ahí está parte de las modificaciones. Le reiteramos, ya está disponible. Si usted ya contaba con la aplicación, es cuestión de que haga la actualización pertinente, le aparecerá el botón y ir navegando. Aparecen guías de seguridad para eventos masivos, para cuando está usted en espacios de hospedaje en la ciudad o incluso en los destinos turísticos que visite, si está cerca del volcán, en la playa o en los pueblos mágicos y la montaña.
Bien, pues es una aplicación de mucha interés, así es de que esperemos que la descargue y sea para su provecho.